Muy buenos días, son las 9:06 de la mañana de este día, el 3 de mayo ya. Estamos en mayo, increíblemente nos acercamos a la mitad del año ya. Y muchas definiciones pendientes en este mes, convención constituyente. Todos bailando al ritmo de la señora Gile. Esa fue la inspiración de esta canción de esta mañana, por eso... La chiquilla que habla ahí en la canción podría ser la Pamela Giles, llamando a todo el espectro político que no fue capaz de ponerse de acuerdo en 13, 14 años, no sé cuánto, dos comisiones, múltiples iniciativas, negociaciones para allá, ministros van, ministros vienen, ponerse de acuerdo en cómo resolver las pensiones, pero en 6 meses fue capaz de destruirlas. Gran labor legislativa, felicitaciones a todos los muchachos liderados por la señora Giles. La abuela de la nada, deberían decirle, ¿eh? Porque eso es lo que va a quedar de las pensiones. Ahí tenía un sobrenombre. Buenos días, señor director. Además,
buenos días.
Ritmo de discoteca porque salió el IMASEC. Por fin tenemos un IMASEC que antes no lo pescábamos, ¿te acordáis? Yo creo que cuando tú entraste al programa, ¿qué año entraste tú? ¿El 2014?
Sí.
No, yo creo que tú nos trajiste la mala suerte, señor director. Porque nunca habíamos sido capaces de volver. Yo me acuerdo una época que salía 6,4%. Y uno decía, no, salió 6,4%, hoy hablemos de Tesla.
Pero te digo algo. ¿Ah? Esto, el IMASEC de ahora es de mentira, es puro efecto básico.
Sí, pero igual, po.
No tiene ninguna solidez.
Está bueno ya, po. Si algo salió. 6,4%, y además salió por sobre las expectativas de todo el mundo.
Sí, y eso es lo bueno, eso es lo que más me gusta.
Y además, el de mayo. A propósito de este mes que comienza hoy día, debería volver a ser mejor porque ya empezó el proceso de desconfinamiento. Y además la cuarentena de este año no fue lo mismo que el año pasado, para que vamos a andar con cuentos. O sea, yo tenía que cruzar Santiago entero y el nivel de actividad era radicalmente distinto a lo que era el año pasado, que parecía una ciudad muerta. Como dice el gran libro de don Gabriel D'Annunzio, La Ciudad Muerta.
Pero te digo algo, yo creo que también, más allá de que creo que las cuarentenas, sobre todo en esta segunda etapa, en la segunda ola han sido, me da la impresión, porque uno no tiene estadísticas, pero me da la impresión que han sido menos respetadas, también tengo la sensación, y eso sí que tengo un barómetro más realista, muchas empresas que pueden, se acostumbraron a trabajar en esto y saben cómo trabajar en pandemia y han podido sortearla. En cambio, el año pasado, a esta altura lo que vino fue un pánico, una paralización, un no saber qué hacer. Y el ser humano, claro, tropieza varias veces con la misma piedra, pero también es capaz de adaptarse. Y yo creo que eso ha sido también una ayuda para afrontar en marzo de este año este cierre importante que ha habido no solo en la región metropolitana, sino que en varias zonas del país.
Así es, sí. Sí, claro, yo creo que todo se adaptó y la gente... Es impresionante la capacidad de adaptación que tiene la gente, ¿eh? Yo creo que eso hay que... No es de Chile nomás, sino de la raza humana. Si al final la gente sigue trabajando y sigue haciendo sus cosas de alguna manera. Uno después, además en el verano cuando te contaban gente, no, lo que hice fue... Yo trabajaba no sé dónde, me tuve que dedicar a hacer empanadas y alguna gente además salió mejor. Sí, yo creo que hay que mirar bien el stock de ahorro que tiene mucha gente, porque esos datos que salían del Banco Central, habría que ver cómo quedan con el tercer retiro. En Estados Unidos se juntó, yo no estoy diciendo que sea la misma situación acá, pero hay que mirarlo, el mayor stock de ahorro desde la Segunda Guerra Mundial, durante los periodos de recesiones no financieras, sino asociada a eventos puntuales como este, está bastante documentado, lo hace hoy el Economist el fin de semana, en distintas recesiones en el mundo, se ahorra mucho, la gente gasta menos. Y es, hay un stock de ahorro acumulado tremendo en Estados Unidos, hay que mirar lo que pasa ahora, que me cuadra, yo creo que aquí es muy desigual la pandemia, o sea, hay mucha gente que lo está pasando muy mal, sectores enteros, los restaurantes, los hoteles, gente que trabaja en el área de servicios, pero hay otros sectores que le está yendo muy bien. De hecho, en la encuesta CEP era bien notable que la gente en 70% creo que decía que estaba bien. El país estaba mal, pero ellos estaban bien. Entonces, toda esta historia que ya viene el cuarto retiro, ya, eso ya, olvídate. Para justificar una cuestión que la plata le llega a los ricos, si está claro dónde está quedando la plata. Entonces, hay que mirar esos datos. Da lo mismo los datos en todo caso. Estoy hablando de lecera al final.
Exactamente. O sea, no la lecera, pero da lo mismo los datos. Los datos están en decadencia. Nosotros nos tomábamos un poco a la broma y también a la crítica cuando hablábamos de Argentina, que cuando no querían medir, no querían ver la pobreza, no querían ver la inflación. No la medían nomás. Bueno, aquí la miden, pero da lo mismo. Da lo mismo. Y no me refiero específicamente a la inflación o al desempleo, sino que a los datos, al respeto por lo técnico. Quizá pudo haber tuvo sobrevalorado lo técnico en los últimos 30, 40 años, pero no sé por qué somos tan bipolares y si estuvo sobrevalorado, ¿era necesario sacarlos de la mesa, borrarlos, tirar el mantel? No creo. Los datos siempre van a ser muy, muy relevantes. Quizá pueden ser un insumo más en una decisión, pero no tenerlos en cuenta me parece totalmente absurdo.
Claro, como dicen ahora, la renta básica universal. ¿Cómo van a pagar la renta básica universal si no fueron capaces en 13 años ponerse de acuerdo cómo complementar las pensiones? No hay plata, decían, no hay plata. ¿Sabes cuánto sale? Yo salgo con una cuenta rápida, así que a 15 millones de personas, 600 lucas, decían, $1,000 por ponerlo. Por 12, el 60% del PGB chileno. Y el presupuesto del gobierno es de 20%, 22% el PGB chileno. Entonces, es tres veces
más que el gobierno.
¿Qué, pero ni Liechtenstein? No tengo idea. ¿Cuál es el IGE? No existe. Si es tres veces el presupuesto del gobierno, ¿cómo van a pagar eso? ¿Ah?
Ni algún emir. Por eso cuando tú decías que estamos todos bailando al ritmo de la Giles, yo creo que, fíjate, que lo más penoso de esto son los Giles Boys, ¿ah? Los que van de, incluso hasta de moderados por la vida, y que plantean cosas cada vez que viene una brutalidad, como que bajan dos cambios, pero se pasa el tema y ponen tres o cuatro cambios adelante. Entonces van siempre adelante. Y esos son los personajes que creo que hay que tener en cuenta al momento de tomar decisiones electorales.
Bueno, cada uno que, ¿cómo dicen? Al que le caiga el sayo.
Así es.
Se lo ponga. Oye, te cuento que en Europa las bolsas están al alza, decididamente. Está cerrado UK, China y Japón. Por allá abajo no pasó nada, entonces, pero 0,6% sube el IMASEC. El Eurostock 50. Pues me quedé pegado. ¿Se imagina el doctor en la discoteca? ¿Ah? Como paseando, así. Echando la talla.
El equilibrado en un buen vaso.
Equilibrado, sí, ahí. Cerca de. A mi amigo. El doctor fue barman, de hecho.
¿No te puedo decir?
Sí, fue ¿dónde? Barman. En Pucón. En la obra. Mira. Una discoteca que había ahí. El doctor lo ponían a cargo del bar, imagínate ahí.
¿Y cómo terminaba?
No, pues de haberlo pasado bien, pues sí, entretenido ser barman, yo creo un día, pero bueno, después ya todo un mes completo, yo creo que es súper cansado.
¿No? Es un lugar muy, muy clave en la noche para tener éxito, ¿ah?
¿Eh? Sí, pues. Sí, no, es un buen lugar. Es un buen lugar. Oye, $4.5 la libra, señor director.
Vamos.
0,7% arriba marca el cobre. El WTI también sube a 63.64, el Brent 66.95. Y las criptomonedas, que hay que nombrarla ahora porque si no te retan. 58.000, 3% arriba el Bitcoin. Y más o menos.
Oye, el viernes tuvimos al gran Aldo Lema en la mañana.
Sí, lo escuché.
Y nos decía algo que, claro, que lo decimos de repente, pero que siento, y lo digo aquí por mí, como que se nos olvida, efectivamente, miramos mucho el cobre y de reojo un poquito el petróleo, pero no miramos en general las demás materias primas, y hoy día hay una aceleración en la cotización de las materias primas a nivel general, han tenido una recuperación muy importante, y Chile en ese sentido, claro, el cobre se lleva casi todos los aplausos, casi todas las miradas, pero también hay otro tipo de materias primas en Chile relevantes, de partida otros minerales, la celulosa, la línea de pescado, son materias primas importantes que Chile genera y que en general están todas al alza. Sí. Así que buenas cosas por ahí.
Buenas cosas. Y además, bueno, eso es parte también de la debilidad del dólar, ¿eh? Ojo, es parte, no es todo, pero en parte. Pero hay una recuperación a nivel mundial, si lo que pasa es que la cantidad de plata que está metiendo el Estados Unidos a la economía de loco. Ahora son 4 trillones, ¿no? Yo me perdí porque eran 1,9, el plan de infraestructura. Ahora Biden quiere meter más plata, pero a la vez más, meter más impuestos. Vamos a ver cómo es. 707 el dólar cerrado, como avión. 707, cayendo medio punto. Solo el señor director entiende esa talla. Vamos a hablar con... ¿Con quién vamos a hablar, señor director?
Vamos a hablar con el gran Sergio Lehmann.
Ah, Sergio Lehmann, vamos a hablar del IMASEC y después con Miquel Uriarte. Vamos a las menciones, una pasada de menciones, porque te tengo que contar una noticia extraordinaria que me llena de orgullo. Pues vamos a tener una nueva sección y un nuevo auspiciador. Una coproducción, una cosa que vamos a hacer en conjunto entre Mercado Pago, que es parte del grupo Mercado Libre, y Información Privilegiada. Vamos a tener todos los miércoles una sección de fintech, señor director. Fintech, que es todo el tema tecnológico aplicado al mundo de las finanzas. La revolución de la tecnología en el mercado financiero. Eso va a ser el tema. Vamos a tener invitados. Imagínate los invitados que nos puede ayudar a conseguir. Porque nosotros ya tenemos nuestro productor, que es una máquina. Pero imagínate lo que puede ser apoyado por el Mercado Libre.
Tremendo Mercado Libre. Yo soy un gran usuario de Mercado Libre.
Sí, yo también.
Impresionante siempre, medio bien.
Impresionante. Entonces vamos a hablar con los referentes del mercado fintech en Latinoamérica, historia, gente que va a contar su emprendimiento, etcétera, el miércoles, señor director. Vamos a estar ahí. Así que bienvenido, Mercado Pago, a Información Privilegiada.
Buenísimo, ¿eh? Bueno, voy a seguir yo entonces con nuestros auspiciadores.
Síguela.
Mercado G. Tú hacías referencia
a propósito de fintech.
¿Ah?
A propósito de fintech.
Por ejemplo, Mercado G, que tiene esta plataforma que es única a nivel mundial, se llama MetaTrader 5, MetaTrader 5, como le quiera decir. Es la más avanzada de trading del mundo. Usted puede operar, por ejemplo, dólar peso, desde su smartphone, desde donde esté. Es impresionante, fácil, muy simple y en línea. Puede conocerla más de ella, puede ver una demo y bajarla en mercadog.com.
Oye, existe una generación que no sigue tendencia, sino que las crea. Es la generación del New Peugeot 208, para los adelantados a su tiempo. Señor director, usted sigue un adelantado. Usted agarró toda la flota de Peugeot. Tiene que ir a pinchar el 208.
Porque... Sí, no lo he probado ese. Estoy metido.
¿No lo he probado? ¿Probamos el 2008 o el 208?
El 2008.
Ah, hay que decirle al doctor.
Que fue el último que probamos, que ya era increíble.
Hay que decirle al doctor que gestione eso, ¿eh? Porque él tiene el contacto.
Sí, bueno. El doctor tiene la llave. Cobra derecho llave por eso.
Hay cockpit 3D 100% digital. Pantalla de 10 pulgadas. Que es una gran pantalla. El mejor diseño vanguardista que un hatchback puede tener. Tú ya eres parte de la generación 208, súmate en peugeot.cl. Vamos a hacer entonces presión, ¿eh? Pública y privada. Para el doctor.
Mira. Oye, yo les voy a hacer una invitación para mañana, martes 4 y el miércoles 5 de mayo, porque se va a realizar la AES Week, que es organizado por AES Gener. Es un evento online sobre el futuro energético de Chile y del mundo. Inscríbete en aesweek.com y conoce de cerca las exposiciones de expertos en materia de energía, innovación y sustentabilidad. Fíjate que de memoria me acuerdo que uno de los invitados es el número uno de Mercado Libre aquí en Chile, ¿eh? Tienen grandes invitados, Leo Prieto, gente de fuera, no solo de la compañía, sino que gente de fuera, para hablar de temas muy entretenidos, sobre todo el futuro de la energía, que hoy día es más amplio que nunca. AES Gener, acelerando el futuro de la energía juntos.
Oye, a propósito de autos y a propósito de nuestro próximo invitado y a propósito de motos también, que Ducati hizo un 2 parece el fin de semana, según leí por ahí en un chat, tiene la oportunidad de renovar su auto o moto en 24 cuotas sin interés con la tarjeta del BCI. Una cosa extraordinaria. Así que aproveche, vaya a Peugeot, vaya a Ducati y compre su moto, llega a cualquier lado en realidad. Automoto en 24 cuotas sin interés, siempre apoyado por el BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Bueno, muchachos, vamos entonces a hablar con don Sergio Lehmann, que entiendo fue el que más cerca anduvo de la estimación de IMASEC de este mes de marzo, ¿no es cierto? Fue 6,4%. Hola, Sergio, ¿cómo te va?
Hola, Sergio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Gonzalo. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal?
¿Qué tal la cosa?
Bueno, una buena cifra sin duda, 6,4%, es una cifra que está por sobre lo que se esperaba, ampliamente por sobre lo que se esperaba, y da cuenta que nuestra economía en definitiva se ha ido adaptando de mejor manera, tal como ya se ha venido planteando, a esta recesión sanitaria, a la incertidumbre política. A pesar de todo este escenario, tenemos una buena cifra, y eso naturalmente hace ver o hace prever, digamos, que en definitiva este año va a ser efectivamente dinámico en materia activa. Creo que las mayores dudas más bien vienen hacia el 2022, a propósito de la incertidumbre política, a propósito de lo que estamos viendo desde el punto de vista de las señales, que naturalmente han ido levantando ciertas alarmas hacia el mediano plazo.
Oye, Sergio, y esta sorpresa en el número que el año pasado también tuvimos varias, con sesgo a la baja, eso sí, también tuvimos sorpresa, ¿tiene que ver con los problemas de captura de datos, con los problemas de captura de información, o definitivamente hubo otros componentes que no fueron previstos y terminaron empujando el número hacia arriba?
A ver, yo creo que efectivamente han habido problemas para capturar datos, producto de las restricciones sanitarias, pero yo me atrevería a decir de que lo más relevante más bien tiene que ver con que en definitiva la economía se ha ido adaptando a esta situación, digamos, sanitaria más compleja. Cuando recién nos vimos enfrentados con estas restricciones, cuarentena, el comercio no estaba preparado para responder a eventuales demandas o necesidades de consumo, y eso llevó a caídas muy profundas. Recordemos, ¿no es cierto?, que en el mes de abril cayó la actividad en torno al 14%, algo parecido también en mayo. El mes de marzo del año pasado, cuando comenzaron las restricciones sanitarias o cuarentena, la actividad cayó en torno al 4%. Bueno, y en la medida que la economía se fue adaptando, en la medida que la economía fue desarrollando, las empresas desarrollando canales digitales, formas remotas de relacionarse, bueno, de alguna manera también fue permitiendo que el consumo o las distintas necesidades en materia de demanda fueran satisfechas a través de estas formas digitales o remotas. Y eso hoy día se está reflejando en cifras de actividad más forales. Yo diría que eso es probablemente lo más relevante para efectos de leer esta cifra. Por cierto, también las ayudas económicas, ¿no es cierto?, sin duda tuvo un impacto también importante el primer y segundo retiro en materia de liquidez en la economía, y que por lo tanto eso está permitiendo sostener comercio, al menos de manera transitoria, pero diría que lo central tiene que ver con una capacidad de adaptación de la economía que ha sido especialmente positiva y sorprendente.
Claro, y oye, dado eso, perdona, adelante, dale.
Y dado eso, dado que ya el tercer retiro a partir de hoy se empieza a pedir en los próximos días a recibir, y por lo tanto a gastar un porcentaje relevante y otro ahorro vendiendo las personas, el cobre sigue fuerte, las ayudas aparentemente van a seguir, se están discutiendo incluso planes universales de ayuda. ¿Cómo lo ves eso, al menos en el corto plazo, para la economía? ¿Es pura inyección de plata?
Efectivamente, en el corto plazo vamos a tener un impulso importante. No hay que perder de vista de que ya la economía tiene una alta liquidez, y lo ha reconocido el propio Banco Central. Por lo tanto, estábamos previendo un crecimiento del consumo para este año en torno al 10%, que podría estar sobre eso, dada esta tremenda, digamos, inyección de liquidez que va a significar este retiro y nuevas ayudas a la familia. Lo que estimó el Banco Central, nosotros estamos bastante alineados con eso, es que este tercer retiro, por ejemplo, en particular, que está iniciando ese proceso hoy día, va a significar un mayor crecimiento de 0,6% respecto a lo que se preveía antes de él, digamos. ¿Ah? Y eso significa que, por cierto, digamos, nuestra economía va a crecer probablemente en torno al 6,5%, si no algo más, es que vemos nuevas ayudas que efectivamente contribuyan a este impulso muy favorable durante los próximos meses. Vamos a conocer cifras de crecimiento de dos dígitos durante los próximos meses, abril probablemente algo más contenido, porque hubo mayores restricciones, mayores cuarentenas, pero sí, a partir de mayo, junio, vamos a conocer cifras probablemente muy sorprendentes en materia de crecimiento.
Oye, Sergio, y en esa línea, no sé si estabas escuchando antes cuando partimos el programa, yo comenté que el Economist hacía referencia a lo que había pasado en crisis pasada, y decía que el stock de ahorro en Estados Unidos por todos estos cheques que han recibido, que algo bastante similar está ocurriendo en Chile. Al final, si uno ve, si toma los retiros como porcentaje del PGB, más la ayuda, es una cosa muy potente. Esa plata está en gran parte todavía en las cuentas corrientes. A medida que avancen los retiros y sea cada vez gente con mejor situación la que va retirando, teóricamente, se debería generar un stock de ahorro súper potente en la economía en manos privadas, y ya no circunscrito a la AFP, o sea, no solo con motivos previsionales. ¿Cómo están viendo ese posible cuarto retiro, que ojalá no se produzca, pero si llegase a producirse, y el impacto de este tercero en ese mismo sentido?
Sí, mira, es bien sorprendente. Efectivamente, esta crisis ha sido bien atípica si uno compara, digamos, con cualquier otra del pasado. La liquidez que hay hoy día en los mercados, como tú bien decías, en Estados Unidos, en Europa y en el propio Chile, es muy sorprendente. El Banco Central ha estimado que de los primeros y segundos retiros, el 65% de los recursos no se han gastado y están, digamos, en cuentas corrientes, en depósito a la vista. En este tercer retiro, probablemente el porcentaje de recursos que se vayan a gastar y se destinen a consumo va a ser menor. Por lo tanto, en proporción, ciertamente va a haber aún mayores recursos, digamos, destinados a depósitos vistas o otras formas de ahorro. Por lo tanto, esa liquidez se va a sostener. Un eventual cuarto retiro, digamos, ojalá que no haya, digamos, y estos mínimos comunes que han planteado incorporen eso dentro del análisis, porque ciertamente es una pésima medida y técnicamente muy mal evaluada, pero efectivamente llevaría a una nueva inyección de liquidez con, ¿no es cierto?, mayores dudas incluso hacia el mediano o largo plazo de qué va a pasar con nuestra economía, digamos, porque sin duda esta incertidumbre, esta preocupación, este debilitamiento de la institucionalidad, al final, si bien, ¿no es cierto?, está generando, digamos, un potente crecimiento hoy día, genera muchas dudas respecto a qué va a pasar, ¿no es cierto?, hacia adelante en materia de potencial y en materia, ¿no es cierto?, de responder a las pensiones hacia adelante, digamos. Así que creo que hay que estar atento a esa discusión.
Perfecto, Sergio. Muchas gracias por la conversación. Un abrazo y estamos en contacto.
Vale, igual para usted. Un abrazo. Cuídense.
Gracias, Sergio.
Conversar con Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, dándonos su opinión respecto al ¿cómo se llama? El IMASEC. Y ahí quedó colgado. Mocho a nuestro rescate. A ver, ahí lo sacamos. Respecto al IMASEC y respecto a la economía hacia adelante, 20% creció el comercio año con año en el mes de marzo. Una cosa muy, muy impresionante. Oye, vamos a conversar respecto a rentas vitalicias, pero antes les comentamos un par de cosas. Oye, no puedo dejar de comentar, señor director, yo te mandé la foto, el tema de estos ciclistas que andan dando vuelta por la ciudad amedrentando a la gente. Yo pasé con mi hija chica, que quedó muy impresionada, por un sector de Itacura, fue por suerte nomás que pasamos por ahí, y vimos cómo habían hecho un acto ahí creyendo que era la casa de un ministro, que al final parece que no era. Rayaron toda la esquina, toda la cuadra, amenazaron a la gente con megáfonos, con niños chicos llorando, un drama. Muy, muy valiente en patota estos muchachos. Con una lógica fascistoide, ¿no es cierto?, de que ellos tienen más derechos que el resto, pueden amedrentar y pueden amenazar. Una cosa muy republicana, porque si quieren protestar y manifestarse está perfecto, pero no tienen por qué andar amenazando, ni menos rayando las casas que no son de ellos.
Ahora yo, la verdad, que entiendo poco cuando, por ejemplo, el otro día otros patoteros, por ejemplo, un grupo camionero, en la noche, en horario que queda, en la Plaza Italia, estacionados y haciendo una manifestación, cortando el tránsito. En toque de queda, eran, no sé, 30, 40 camiones. ¿Tan fácil tomarles la patente? Y ni siquiera llevarlos presos en el minuto, actuar después. Y uno no sabía nada de eso. Veo estos grupos de ciclistas, cobardes y patoteros, que salen todos los fines de semana. No sé cómo no hay una manera de por lo menos agarrar un grupo. No, de verdad que no lo entiendo. Cobarde y patutero, insisto en el concepto.
Así es. Y protofascista, así funciona el esa era la lógica con que funcionaban los fachos de compatimento, creo que se llamaban en Italia. Lo mismo los grupos que se agarraban a palo en la Alemania pro-nazi, en los estertores de la República del Weimar. Gente que, no sé, pues, como tú decís, debería ser fácil identificarlo. Pero bueno, hablemos de otra cosa. Que anden en bicicleta todo lo que quieran, que protesten todo lo que quieran, pero que no agredan a la gente. Ese es el punto.
Oye, sigamos con las pensiones. Entonces.
Dale,
por favor. Antes de ir con nuestro segundo invitado.
Dale.
Almagro. Qué grandes son nuestros amigos de Almagro, ¿eh? Están con este proyecto ahí en el Metro Estación Ñuñoa, edificio Pedro de Valdivia, que ofrece un beneficio único y tiene definitivamente descolocado al mercado. Sobre todo a los que piensan en inversiones, porque el incentivo que te dan es tremendo. Una vez que te lo entregan, y durante un año te pagan 12 meses de arriendo para que tú lo arriendes, para que tú lo ocupes, para lo que tú quieras. En Almagro te pagan durante 12 meses el arriendo de ese departamento. Encuentra más información y pide una reunión online con un ejecutivo personalizado para ti en almagro.cl.
Claro, que te puede acompañar una visita virtual. Se negocia. Este es una plataforma extraordinariamente buena, en el sentido que se paga solo esto. Usted digitaliza todo lo que es el proceso compra de su empresa, con licitaciones transparentes, competitivas, con 15.000 proveedores en el marketplace. Una cosa rápida, limpia, transparente. Transparente desde el punto de vista de que yo me imagino que uno puede verificar lo que está pasando ahí. Usted lo único que tiene que hacer es solicitar una demo en cenegocia.com y empezar a experimentar lo que significa para efectos de las compras de su compañía.
Y yo te voy a contar sobre nuestros amigos de Price. Generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos. Esa es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos y nos vamos a seguir moviendo seguro. Y en PwC lo saben porque lo llevan en su ADN y lo han practicado no solo ahora, en estos momentos, sino que lo han practicado siempre en los más de 100 años que llevan operando en Chile. Conoce más en pwc.cl.
Oye, las inmobiliarias, los corredores de propiedades, los factoring, me trapiqué, como dijo por ahí alguna, los factoring, las notarías, todos esos son algunos 38 sectores obligados a tener control del lavado de activos, que son supervisados y regulados por la UAF, pueden quedar listos funcionando en un día, literalmente, en un día, por un fee mensual, porque no hay instalación que hacer, no hay nada que hacer. Usted llama a reccheck.com o se mete a reccheck.com, habla con ellos y lo dejan tema resuelto, por una mensualidad súper razonable. Cero trámite, cero costo, cero enredo. Definen los usuarios y chao, tema resuelto. Así que converse con la gente de RecCheck, lo pueden encontrar en reccheck.com, revolucionamos el compliance.
¿Independencia lo dijimos o no?
Parece no lo hemos dicho.
Entonces se lo voy a contar yo. En 2020 la pandemia alteró la forma habitual de trabajar y de relacionarnos. En Independencia analizamos las señales y dispondremos de todos los recursos y esfuerzos necesarios para adaptar los espacios a las nuevas formas de trabajo, sobre todo ahora que ya las oficinas empiezan poco a poco a retornar a sus lugares habituales. Así, nuestros usuarios podrán volver a encontrarse revitalizando el trabajo cara a cara, clave del valor añadido que solo se logra trabajando en equipo y creando fuertes relaciones personales. ¿Qué clave es esto? Y por eso Independencia se preparó, cambió, modificó su estructura y quienes están en cualquier edificio de Independencia pueden volver tranquilos a trabajar. Extraordinario.
Extraordinario. Estamos entonces, vamos a hablar con Miguel Uriarte. Miguel Uriarte, gran conocedor del sector de las compañías de seguro, hoy día académico, consultor y director de empresa, pero muchos años ejecutivo. ¿Y fuiste dirigente, Miguel, de la asociación o no? ¿O estoy
presidente? Fue.
Presidente.
Bueno, buenos días.
Buenos días, Juan señor. Pablo. ¿Cómo te va?
Hola, Miguel. He sido presidente de los aseguradores, el que más tiempo estuvo en estos típicos cargos ad honorem que hay que hacerlo, y creo que coincidió con un gran desarrollo de una serie de productos, y en los últimos años ha estado muy vinculado al sector de salud, ¿no? En algún momento en Piñera 1 estuve director de FONASA, y hasta el día de hoy me sigue llamando siempre médicos, y los estoy ayudando en consultoría de gestión de salud, porque tenemos los mejores médicos del mundo y en la gestión no nos ha ido tan bien. Así que estoy bastante entretenido y viviendo esta etapa en la cual se puede hablar a la distancia.
Perfecto. Oye, Miguel, y como conocedor del mercado de los seguros, por eso dijimos, oye, tenemos que hablar con alguien de las rentas vitalicias para entender la magnitud de este problema y de esta discusión, porque ya sale hoy día la gente principal en el Mercurio diciendo que van a ver, que se suman las voces de la industria en general, van a ver qué acciones tomar. con este adelanto de las rentas vitalicias, que bueno, la primera cuestión que uno se le viene a la cabeza es decir, ¿por qué una persona que tiene rentas vitalicias tiene un problema de ingresos si no hay renta más segura y más fija que una renta vitalicia que te paga una compañía de seguro en UF? Pero dejando de lado ese tema, ¿cuál es el problema aquí con porque según lo entiendo yo, esto sería, yo adelanto hasta el 10% del monto de la pensión con la que compré la renta vitalicia y me descuentan de las pensiones futuras un equivalente a ese porcentaje, va a ser la fácil, ¿no es cierto? ¿Por qué tanto enredo y tanta complicación? Yo estoy con las aseguradoras, digamos, pero expliquémoselo a la gente.
Bueno, yo soy independiente, pero sí me gustaría tratar de explicar un tema que no es sencillo. Es muy distinto en la AFP, que hay un fondo ahorrado que se retira y después se va calculando la cuota en función de lo que va quedando. En las compañías de seguro, las rentas vitalicias, cuando las personas decidieron tomar ese producto, que es una pensión en UF para toda la vida, se acercaron a las compañías de seguro y, por ejemplo, supongamos que tenían 100 millones de pesos. Las compañías de seguro competían por las rentas vitalicias, entonces, en lo que fue la práctica, que cuando una persona traía 100 millones de pesos para comprar una renta vitalicia con una empresa privada por toda la vida, las compañías, en la competencia que tenían, en vez de aceptar los 100, lo valoraban en 110, y los 10 millones adicionales, un ejemplo, pueden ser 1.000 millones lo que se ha puesto, pero por cada 100 ponían 10 más de su propio patrimonio para pagar una pensión de por vida. En primer lugar, hicieron una pérdida en su momento, asumiendo que llegaban a un contrato con una persona para toda la vida. A continuación, la compañía de seguro es regulada por la superintendencia, hoy la CNF, obligaba a tener unas reservas técnicas por 110. Pero además de eso, las compañías de seguro tienen que calcular las expectativas de vida de esa persona y de todo el grupo al cual están llegando, y luego buscar inversiones y rentabilidades para 40 años o más. A veces no hay inversiones para tanto tiempo, entonces la superintendencia obliga a hacer reservas técnicas por las diferencias que no existe inversiones ciertas. Junto con eso, todos los años, si la persona va viviendo más, las compañías de seguro tienen que hacer reservas adicionales. Entonces, lo que estamos hablando es que las compañías en este producto han hecho pérdidas de su propio patrimonio para cumplir con la obligación que han contraído libremente con una persona. Aquí una persona va y compró en una empresa privada, con su fondo ahorrado, compró una renta vitalicia de por vida en UF. Entonces, esto es muy complejo, porque el proyecto de Piñera es mucho mejor, porque daban una cantidad y las compañías lo que hacían es recaudar y repartir y descontar el 10% de la pensión ya estimada. Ahora las compañías van a tener que liquidar inversiones hoy, inversiones que se suponía que la iban a tener a las condiciones que existan en el mercado para poder cumplir con estas condiciones y de nuevo hacer cálculos en función de las inversiones que hay a futuro o que no hay. Entonces, todo este proceso complejo, evidentemente, que va contra su propio resultado, su propio patrimonio, que es que es negativo, y además existe un problema que los abogados podrán explicarlo mejor, pero se está entrometiendo en una relación con un privado. Y eso es lo que las empresas extranjeras que han apostado por este país por mucho tiempo están cuestionando. Yo creo que se pasó un límite que es bastante delicado y ojalá se solucione bien. No sé si me expliqué bien.
Sí, claro. Ahora, ¿cómo se puede solucionar bien, Miguel, este tema sin con la decisión ya de tocar igual la renta vitalicia? ¿Se puede solucionar bien o definitivamente se puede solucionar lo menos dañino posible, pero el daño está hecho?
sé, yo creo que el daño está hecho. Yo creo que puede haber a lo mejor algún anticipo del gobierno con cargo a estos fondos y las compañías ser unos recaudadores del 10%, y esa es la solución más fácil, porque si se estuvo de acuerdo, por esto requiere algún grado de estudio legal, pero si no, las compañías van a tener que liquidar inversiones y empezar a cobrar y a futuro disminuirle en la renta vitalicia en una cantidad que da las expectativas que se ven, lo que ha pasado con las expectativas de vida que han ido avanzando, les va a significar a las personas una renta vitalicia quizás mucho menor, por cierto, pero quizás mucho menor de lo que se pudiera haber esperado, dadas las condiciones de mercado y las expectativas de vida que se han ido alargando.
Oye, Miquel, y no, estaba pensando yo otra solución alternativa. Yo creo que esta cuestión está lanzada la bolita, pero más allá de la pregunta inicial, que es por qué una persona que tiene una renta vitalicia en UF va a necesitar adelantar plata si está recibiendo todos los meses su pensión, podría tener una necesidad específica. Por ejemplo, me decía alguien, no, que un pariente está complicado, entonces tiene que ayudar, okay, ya. ¿Por qué no se hizo un crédito contra los pagos de la renta vitalicia por delante, que es un producto que las compañías seguro tienen? O sea, de hecho, entregan créditos de consumo las compañías seguras a sus pensionados, que lo descuentan del pago de pensión. O sea, financieramente el resultado es exactamente el mismo: yo adelanto mi pensión y después con los flujos futuros pago la cuota y por lo tanto recibo menos plata en el bolsillo, pero logré adelantar en parte el flujo que tenía hacia adelante por los años que me restaban de vida. ¿Por qué no se optó por una solución como esa?
Bueno, es que aquí no se planificó nada. Llegó algo de un montón de gente que no conoce el tema. El prestar la plata, sí, se permitiría, pero tiene que ser contra el patrimonio de las compañías de seguro. Y los montos pueden ser tan grandes que los patrimonios requieran mayores aportes de capital para hacer préstamos.
Sí.
Y además los préstamos están limitados a un porcentaje de acuerdo a la ley. O sea, eso se puede hacer contra el propio patrimonio y con algunos límites un poquito más amplios que por normativa quizás no se pueden hacer hoy.
Claro, habría que modificar los límites, ¿no es cierto? Porque los créditos de consumo, claro, creo que van en los límites de las compañías, como contra el patrimonio libre, no me acuerdo bien.
Contra el patrimonio, pero yo creo que los montos son tan grandes que no te va a alcanzar el patrimonio. No lo he estudiado, pero me da la impresión. Y prestar contra la reserva es lo mismo que está ocurriendo ahora. Que igual si se presta contra la reserva hay que liquidar reserva y esto tiene un perjuicio por la renta vitalicia hacia futuro. El tema que propuso la administración Piñera hoy día era mucho más fácil. O sea, las compañías de seguro pueden recaudar y a su vez contar de la pensión sin tener modificación del monto total de la pensión, sino que de un 10% de su pensión. Yo creo que ahora la disminución de la pensión puede ser mucho mayor al 10% si no existen los capitales suficientes, que tendrán que sacarlo de su propio patrimonio las compañías de seguro para seguir operando. Todo esto es bastante confuso en un momento en que la gente que ha sacado los recursos de la AFP, un 35 mil millones de dólares, todavía hay como un 40% que está en expectativa dentro de las cuentas corrientes, dentro de las cuentas del Banco del Estado, y el resto está generando un mayor consumo, que es lo que está llevando al crecimiento que se está viendo ahora.
Oye, Miquel, ¿qué está pasando en la industria propiamente tal, más allá de la decisión de recurrir esto a tribunales locales, internacionales? La venta, por ejemplo, la renta vitalicia está en este minuto, ¿está detenida o se están haciendo modificaciones para venderla? ¿Qué sabes tú de eso?
Bueno, yo estoy un poco alejado del día a día de los seguros, pero claramente que hay un problema en las ventas de rentas vitalicias por muchas razones, por la normativa pendiente, por las situaciones de mercado, y además, digámoslo como son las cosas, este clima de pesimismo que se está viviendo producto de este grado de políticos que tenemos, nos ha llevado a que, estando el país en una situación de progreso como nunca antes, ¿ah? Y destacar que en toda Latinoamérica, por ejemplo, los países relacionados con Chile, con un crecimiento que si bien es cierto ha ido disminuyendo, pero todavía nos destaca. Nos destaca también qué se ha hecho en los temas de salud. O sea, estamos nosotros como ejemplo para el resto del mundo de lo que se está haciendo con el tema del coronavirus, y no en vano la gente pone al ministro de Salud, al ministro Pario, en los primeros lugares de aceptación, porque está viendo lo que se está haciendo. Visto todo eso, nos seguimos dando vueltas y nos seguimos disparando al pie en un país que está empezando a recuperarse, y bueno, nuestros medios políticos siguen creando problemas donde no debiera haber. Evidentemente que hay muchas situaciones que los beneficios millonarios que se están entregando se han administrado quizás mal, no están llegando oportunamente a las personas, que no se sabe o no se conoce, pero sí el país es un ejemplo de lo que se está haciendo, pero quizás no se conoce en términos comunicacionales ni se ha vendido bien. Uh-huh. Tenemos reformas pendientes que hay que llevarlas a cabo, y ojalá rápido, pero tenemos que salir de este tema de dispararnos al pie. Y en nuestro sector, que es más de centro-derecha, más conservador, hoy día hay muchos candidatos que nos hacen más compleja la situación. Cuando lo que busca la gente es alguien que tenga un criterio permanente en el tiempo, que sea moderado en los temas y que esté, que sea capaz de consensuar planes a futuro.
Oye, Miquel, yendo a algún problema que donde no existía, que podría surgir, se me viene a la cabeza el tema de la renta vitalicia, de cuánto o en qué minuto el problema de los retiros podría afectar la liquidez de las compañías, porque la mayor parte de los recursos que están que se reciben de la renta vitalicia, tú corrígeme acá si digo alguna imprecisión, tú habiendo sido, me imagino, de presidente de la Asociación de Aseguradores, pero yo recibo una renta vitalicia que sigo de 2.000 UF, me comprometo a un pago, y esos recursos los invierto la mayor parte en productos o en inversiones que son ilíquidas, por ejemplo, no sé, un crédito hipotecario, te invento, que eventualmente se podría liquidar, pero es difícil hacerlo, y así una serie de instrumentos que no son fácilmente transformable en plata para pagar este adelanto. Si yo hago el primero, probablemente la cosa resiste, pero si hago el segundo, tercero, cuarto, ya voy a poner contra las cuerdas a las compañías de seguro. ¿Qué sensación tienes tú al respecto?
Mira, las compañías de seguro en general en Chile han sido muy serias y siempre han puesto el patrimonio, y nunca se ha visto que hayan habido problemas. Incluso en las épocas complicadas se logró liquidar ordenadamente y responder con su asegurado. Aquí el tema está muy claro. En definitiva, se van a tener que liquidar inversiones. Las compañías tienen una diversificación por ley bastante amplia, pero van a tener que liquidar inversiones que tienen realizadas para compromisos por muchos años, por 40 años hacia adelante, los tienen que empezar a liquidar hoy. Que la situación de mercado no es la más conveniente para liquidar esos activos, bueno, las compañías van a tener que poner de su propio patrimonio las diferencias para responder por el 90% de la renta vitalicia que va a quedar para adelante. Van a tener que descontar del 10%. Y eso es muy grave, porque es interferir en un contrato privado en el cual, por una disposición de la autoridad establecida, se obliga a liquidar ese contrato y hacer cosas que no corresponden, puesto que obliga a liquidar inversiones en un tiempo que no es el que se ha previsto de acuerdo a lo que es este producto.
Bueno, veamos qué es lo que ocurre. Miquel, te damos las gracias por esta conversación. Miquel Urearte, hoy día académico, consultor, director de empresa, expresidente de la Asociación de Aseguradores. Muchísimas gracias, Miquel.
Gracias a usted, a sus órdenes.
Oye, gracias, Miquel, un abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Abrazo. Abrazo. Oye, señor director, nosotros vamos y volvemos para conversar de cómo ver al mercado con Luis Alberto Reyes, de Mercadogía.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en Verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses con la posibilidad de Arriendo Plus para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Concéntrate. Permiso, llaves, mascarilla, celular, alcohol gel, billetera y las ¿Dónde dejé la tarjeta?
Esto no te volverá a pasar, porque ahora puedes suscribir tus tarjetas de débito BCI Visa en las billeteras digitales. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Para más información ingresa a www.bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos, reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Hemos retornado para hablar con Luis Alberto Reyes de Mercado G. ¿Cómo te va, Luis Alberto?
Hola Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal?
Gracias.
¿Qué cuenta? ¿Cómo está la bolsa, oye? Subiendo la veo.
Así es, hola Juan Pablo. Bueno, hoy día tenemos una jornada alcista, por fin, en los mercados tanto nacionales como internacionales. Estamos viendo que los principales índices de Estados Unidos están subiendo prácticamente un 0,40% cada uno. Puede ser así como el S&P 500, el Nasdaq y también el Dow Jones. Y desde Europa, que es uno de los grandes impulsos que hemos recibido desde nivel internacional, gracias a la recuperación de las vacunas, ha ayudado bastante. Una fortaleza del euro ha impulsado una debilidad también bien importante en el dólar, por lo menos esta jornada.
¿Cuánto está cayendo el dólar acá?
Está en este momento cayendo prácticamente 4 pesos, está en 705,48. Okay, es bien importante la caída. Y bueno, sin lugar a duda, a nivel local, el dato IMASEC ha ayudado bastante. Es el dato más importante, el alza más importante del 2018, o sea, no es menor.
Sí. ¿Cuánto está el IPSA?
El IPSA está en 4.525. Está al alza en 1% también, por lo menos, esta jornada.
Ok, excelente.
Ojalá que nos dure al término del día.
Sí, bueno, por lo menos esta semana podríamos esperar que esta tendencia siga así. Vamos a estar viendo que tanto la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central de Europa va a estar dando declaraciones respecto a los estímulos que han estado dando durante toda la pandemia y van a ver si es que los van a frenar o no, y eso sin lugar a dudas va a impulsar de alguna manera la economía también.
Ok, sí. Gracias Luis Alberto, un abrazo.
Un abrazo, que esté muy bien. Chao.
Oye, licenciado.
Dígame.
Antes de irnos, una noticia importante que pasó mientras estábamos desarrollando este programa.
Yeah.
Scotiabank, el banco de capitales canadiense, elevó su participación importante en su filial chilena. Le compró a la familia Said, que son sus socios de referencia.
Compró, yeah.
Compró un 7%. Un 7%, que es harto, más o menos avalado en $500 millones. Esto deja a los canadienses con el 83% de la propiedad. Y los AID la reducen a un 16,76%. Ambos han comunicado que esto no va a tener ningún tipo de efectos, que es una operación financiera que ni siquiera va a tener efectos en el directorio. Aparentemente esto no les da la cantidad de votos necesarios para tener otro director, pero relevante decisión de desinversión de la familia AID en la banca. Vamos a ver qué hace con esos 500 millones que son, es harta plata. Recordemos que la familia AID es controladora, por ejemplo, también de, y forma parte del equipo control de Embotelladora Andina y de Parque Arauco.
Sí, es importante transacción, porque había sido una fusión del BBVA con el Scotia, y la familia Said había concurrido a ese proceso, había comprado todo lo
incluso,
que le
puso. Claro, incluso aumentó su participación en ese minuto.
Sí, me acuerdo. Bueno, me imagino que habrá sido en buenos términos, así que
felicitaciones.
Seguro. Oye, muchachos, nos despedimos entonces. Nos dejamos con Visionarios, con los creadores de YouTube. Mira qué chulo.
Buena.
Ya pues, señor director, un abrazo.
Ya pues, que tengan buena semana. Chao. Buen mes de mayo.